Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Dios te bendiga, te saluda tu amigo y hermano Aarón Velo, anfitrión del programa de Los Jóvenes de la Red, haciéndote una invitación para que no te pierdas este tu programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, en este programa donde tocamos temas para ti joven enfocados en tu crecimiento espiritual y en fortalecer tu relación personal con Dios. Los Jóvenes de la Red, no te lo pierdas.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Bienvenidos a Los Jóvenes de la Red, con su anfitrión, Aarón Velo. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Espero que estés teniendo un excelente día, una maravillosa semana y bueno, que te estés gozando, ¿verdad? En el gozo del Señor, donde sea que tú estés, ya sea que estés en tu casita, en el trabajo, donde sea, en la oficina, ¿verdad? Pues bueno, espero que estés teniendo un buen día, una maravillosa semana, como te digo. Y pues te saluda tu amigo y hermano Aarón Velo, y también con nosotros el día de hoy nos acompaña nuestro amigo y hermano Juan Casapaico, asegurándose de que todo salga con calidad, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a Dios por esta oportunidad, así como venimos programa tras programa, pues de venir y presentar el Evangelio, ¿no? Como lo dice el eslogan de Radio La Red, compartir la verdad en amor. Así es que con mucho amor, me lo creas o no, joven, es que venimos así semana tras semana pidiéndole a Dios que cada programa sea de bendición para ti. Bueno, pues que te ayude en esa relación personal con Dios, que pues es lo más importante. El día de hoy, sin más preámbulos, vamos a estar hablando acerca de un tema que por ahí muchas veces tiende a ser un tanto polémico, porque a veces está en boga de muchas personas, pero que en realidad es mucho más simple de lo que a veces pareciera ser, de lo que a veces pues tratan de complicarlo. Estoy hablando de la guerra espiritual, que como te digo, pues es un tema que muchas veces es muy famoso, pero a decir verdad y sinceramente a veces hay pues malas interpretaciones o por ahí unas ideas un poco medio extrañas o quizás hasta antibíblicas en cierto, hasta cierto punto, pero que pues es importante reconocer, ¿no?, que es algo que existe, que se llama guerra espiritual. Pero por ahí te digo, hay ciertos mitos, ¿no?, y ciertas cosas un poco medio extrañas, y vamos a estar hablando qué es en realidad esto de la guerra espiritual. Lo primero, pues hay que reconocer que es algo que sucede, ¿no? Que cada cristiano, cada, pues ahora sí que hijo, hija de Dios, está dentro de una guerra espiritual, ¿no? Estamos en una guerra, estamos luchando constantemente, ¿no? A través de eso. En realidad, la vida cristiana es una pelea constante y feroz. Tanto así que en su última carta, el apóstol Pablo escribió de la siguiente manera, ahí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, él consideraba pues el caminar cristiano como una guerra, y es pues literalmente lo que sucede con nosotros, ¿no? Como te digo, es una batalla que tenemos todos los días entre pues ya sea nuestra carne, con nuestro espíritu también, ¿no? Entonces el espíritu obviamente queriendo acercarse, ¿verdad?, a las cosas de Dios, y la carne pues queriendo hacer lo que uno propio tiene, y pues aún a eso, ¿no?, anudándose pues por ahí hay algún enemigo, ¿no?, que a veces pues no quiere que nosotros tengamos o disfrutemos de esa relación espiritual con Dios. Entonces así lo veía el apóstol Pablo, ¿no?, como una guerra. Por esto él exhortó a Timoteo ahí en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12 diciéndole: pelea la buena batalla de la fe. Ahora déjame decirte que esta es una batalla, una guerra que ya ha sido ganada, ¿no? O sea, pues seguimos batallando por ahí, pero la palabra de Dios nos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y Él resucitó al tercer día, pues ahora sí que Él expuso a todas las huestes de maldad, ¿no? O sea, Él ha ganado esta pelea por nosotros. Ahora, la guerra espiritual en la que nosotros estamos es la lucha de todo cristiano frente a los poderes del infierno y los enemigos de Dios que conspiran contra nuestra firmeza, y vale la pena mencionar que uno de esos enemigos pudiera ser inclusive nuestra carne propia, ¿no?, nuestra propia concupiscencia. A veces tendemos a culpar todo en los demás o en cosas exteriores o inclusive en el diablo, los demonios, pero muchas veces la realidad es que es nuestra propia naturaleza pecaminosa las que nos hacen caer en ciertas tentaciones o en ciertas cosas que por ahí no deberíamos de estar haciendo, ¿no es cierto? Yo creo que estás de acuerdo conmigo, joven, por ahí si somos sinceros, ¿no? El adjetivo que tenemos ahí como espiritual hace referencia al origen y la naturaleza de esta guerra. O sea que es espiritual porque nuestros enemigos son espirituales, ¿no? La palabra de Dios nos dice que nosotros no tenemos una pelea, una batalla, una guerra, ¿no?, contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra huestes de maldad. O sea, diciendo que nuestros enemigos son espirituales, y por la forma pues también en la que nosotros luchamos y las armas que usamos. O sea que nosotros como cristianos no apelamos a estrategias humanas ni tampoco usamos pues por ahí pistolas o armas físicas. Imagínate por ahí pues salir con la pistola, ¿no?, y estarle disparando a las huestes malignas, pues la gente va a pensar que estás loca, ¿no?, por ahí disparándole al aire nada más. Sino en cambio, ¿no?, es totalmente lo contrario. Empleamos nosotros armas espirituales poderosas en Dios y que nos fueron dadas por Él mismo. Y estoy hablando de cosas como la oración y como la palabra de Dios, así como vemos en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, ¿no? Eso que nosotros conocemos como los medios de gracia, ¿no?, que pues son estos medios por los cuales nosotros nos comunicamos con Dios, pues ahora sí que recibimos palabra de Él, conocemos más de Él y al mismo tiempo pues ayudan a fortalecer nuestra relación personal con Dios, ¿no? Estas son las armas que nosotros usamos para vencer a estos enemigos espirituales con los cuales nosotros nos enfrentamos todos los días. Ahora, el llamado a la santidad supone pues grandes conflictos, ¿no?, porque estamos peleando, como te digo, esa batalla, ¿no?, entre la carne, entre el espíritu. Debemos nosotros estar dispuestos y preparados para resistir, pero mientras nosotros vivamos en este lado de la gloria, o sea, mientras estemos en este mundo, en esta tierra, ¿no?, con este cuerpo que sigue teniendo esa naturaleza pecaminosa y esa tendencia hacia lo malo, la vida, la verdad es que será una batalla sin tregua contra los enemigos de nuestra alma, que son Satanás, el mundo y nuestra carne, porque bueno, el diablo nos tienta, el mundo nos resiste, o sea que no quieren nada que ver con nosotros, no, nada que ver con el evangelio, sino hasta cuando el Espíritu Santo viene y transforma las vidas. Y bueno, nuestras pasiones o nuestra carne combaten en nosotros mismos para arrastrarnos al pecado, ¿no? Es esta pelea de la carne que básicamente quiere hacer lo uno propio. Y con esto no estoy hablando solamente de inmoralidad sexual o este tipo de cosas, sino inclusive puede ser pues el creerte muy inteligente, ¿no?, el ser orgulloso, pues ahora sí que simplemente no querer saber más de Dios, o el creerte mejor que los demás, o tener cierto nivel moral, ¿no?, que te crees por ser cristiano, te crees mejor que los demás, este tipo de cosas, inclusive el chisme, noto, pues todas estas son cosas que son pecados y que son cosas que nos separan de Dios, ¿no? Entonces a veces tendemos a irnos hacia los extremos, pero pues en realidad esos pecados espirituales, ¿no?, entre comillas, que por ahí a veces se comentan, pues en realidad a veces son los que terminan afectándonos más, porque pues no son tan visibles, a veces no los vemos, no los reconocemos, los practicamos y pues cuando menos te das cuenta, pues estás alejado de Dios gracias a esto, ¿no? Porque pues cada vez y cada vez lo vas practicando más, lo vas haciendo más y pues no estás quizá teniendo esa relación personal con Dios y pues por ende, ¿verdad? Es obvio que cuando viene la tentación, pues vas a caer también. Ahora, desafortunadamente, en los últimos años, y últimos años me refiero a 30, 40 años atrás, ha surgido en nuestros países, ¿no?, tanto latinoamericanos como aquí en Estados Unidos también, un entendimiento erróneo de esta guerra espiritual y así varias fallas en cómo se lleva a cabo. Y ahorita, pues como te digo, vamos a hablar acerca de ciertos mitos o ciertas creencias que por ahí se creen al respecto, ¿no?, de esta guerra espiritual, algunos de los cuales, para decirte la verdad, siendo muy sincero, creí por muchos años y pues cuál es la verdad que hay detrás de ellos, ¿no? ¿Por qué no vamos ahí? Bueno, el número uno, el mito número uno es que la guerra espiritual es arrebatarle al diablo lo que nos ha quitado, ¿no? Por ahí hay una canción muy famosa. Y esta visión de la guerra espiritual, pues orientada a la pérdida de los bienes materiales o hacia asuntos terrenales, tiene mucha aceptación dentro de la iglesia, como te digo, la iglesia en general, ¿no? No estoy hablando de iglesia La Red, sino que la iglesia universal latinoamericana en Estados Unidos también, comparte mucho esto. Mas sin embargo, la noción de que nosotros debemos arrebatarle al diablo lo que nos ha quitado, como te digo, popularizada por una conocida canción, ¿no?, que por ahí hace unos años fue muy famosa, ¿no?, esa que decía arrebato, arrebato lo que es mío, ¿no? Yo pienso que por ahí, si tú estuviste en esos años, la has de conocer, ¿no? Por ahí se utilizaba mucho en muchas iglesias cuando era esto de la guerra espiritual. Bueno, déjame decirte que en realidad esto no tiene ningún sustento bíblico y es inclusive espiritualmente nociva, ¿no? O sea, es hasta tóxica el creer este tipo de cosas. En primer lugar, porque parte de la premisa de que aquello que Dios nos da, se puede perder. O sea que si Dios te da algo, puede venir el enemigo y quitártelo. Básicamente, ¿no?, como que le estás quitando poder a Dios ahí. En segundo lugar, porque presenta al diablo como el determinante de mucho o de todo lo que nos sucede. Otra vez, lo que te comentaba, ¿no?, que a veces tendemos a culpar factores externos, no dentro de nosotros, sino afuera de nosotros, acerca, pues, de las cosas que nos suceden. Y a veces esto pasa mucho en muchas iglesias, ¿no?, que por ahí cualquier cosa, ¿no?, ya sea que una llanta se le ponchó por ahí, o sea, el hermano no cuidaba su carro, no cuidaba su automóvil, se le poncha la llanta que ya tenía como 6 años sin cambiarla y decía, hermanos, el enemigo está atacando mi vida, no hizo que se ponchara la llanta, ¿no? Entonces, en realidad no fue el diablo, hermano, pues en realidad no estaba siendo un buen administrador ahí usted, ¿verdad? O sea, y muchas veces también cuando es en el pecado, como te decía ahorita, no es tanto, pues sí, el enemigo te puede tentar, pero no te va a forzar a hacer eso, ¿no? Sino que muchas veces somos nosotros tomando malas decisiones y pues esas decisiones, ¿no?, pues es hasta una ley física, ¿no?, que toda decisión pues tiene una reacción, ¿no? Entonces así a veces tomamos malas decisiones y por lo pronto pues vienen malas cosas a nuestra vida, ¿no?, por ende a raíz de eso. Pero bueno, esta música nos anuncia que tenemos que ir a una pausa comercial. Yo te invito a que no te separes y que continúes con nosotros.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Edgewater, Dios te ama.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras 4 congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada.
¿Cómo afectan las mentiras al matrimonio? Las mentiras afectan al matrimonio de la misma manera que afectan a cualquier relación. Terminan destruyéndola. La mentira es básicamente un mecanismo de engaño para ocultar aquello que no queremos que se sepa acerca de nosotros. Cuando una persona miente, se compromete con el difícil trabajo de tener que construir sobre la base de esa mentira. Vive en un mundo de fantasía que ha creado para ocultar su mentira. El descubrimiento de la mentira descubre ese mundo de fantasía y no solo expone al mentiroso, sino también al dolor que ha provocado a la persona o al grupo a quien le ha mentido. Las consecuencias de la mentira afectan al mentiroso, pero también a la víctima de la mentira. Lo mejor es arreglar este asunto lo antes posible. Hay un refrán que dice, la mentira tiene patas cortas. Es mejor que el cónyuge que miente lo confiese cuanto antes y no que sea descubierto, pues entonces el daño es doble. Primero, por el hecho de la mentira, y segundo, por no haber intentado cambiar. Este asunto del doble daño es lo que siempre manifiestan muchos matrimonios a quienes tenemos el privilegio de servir. Así que busque ayuda de un consejero que le pueda guiar, pero enfrente y solucione el problema de la mentira lo antes posible. Le saluda Daniel Catarizano, compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org. dcmonline.org.
Bienvenido de regreso a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en esta transmisión, en esta la cual pues es la única estación de radio cristiana en español en el estado de Colorado, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y bueno, pues como te digo, gracias por estar aquí, ¿no? Porque pues sinceramente a lo mejor pudiera estar haciendo otra cosa, pero el hecho de que te quedaste me dice que sabes tomar muy buenas decisiones. Así es que pues bueno, el día de hoy hemos estado hablando acerca de la guerra espiritual, por lo que yo te digo que si te perdiste la primera parte de este programa, pues vayas ahí a www.radiolared.net o inclusive en la aplicación que tú puedes encontrar en cualquiera de las tiendas de aplicación simplemente como Radio La Red, pues ahí tú nos puedes escuchar en la sección donde dice podcast, que pues un podcast es nada más y nada menos que una grabación, ¿no? Y tú le puedes adelantar, ponerle play, ponerle pause, lo que sea, y ahí pues ahora sí que seguir el hilo de la conversación. Como te digo, estamos hablando acerca de la guerra espiritual, y antes de que nos fuéramos a la pausa comercial, te estaba comentando de que la guerra espiritual no es el arrebatarle al diablo lo que nos quita, ¿no? Inclusive esta es una idea antibíblica, una idea pues que no tiene ningún tipo de sustento bíblico, sino todo lo contrario, ¿no? Porque parte de dos premisas que es, pues, básicamente haciendo como a Dios menos, ¿no? O menos poderoso, ¿no? Como que el diablo tiene más poder porque te está quitando lo que Dios te ha dado, ¿no? Y pues esto no tiene sentido, porque pues el diablo a comparación de Dios, pues no es nada, ¿no? Es más poderoso quizá que nosotros en la carne, pero a comparación de Dios, pues déjame decirte que Dios lo va a derrotar con un suplido, ¿no? Entonces, también por ahí se nos... de otra premisa, ¿no? Es que pues básicamente pone al diablo como el determinante de mucho, inclusive de todo lo que nos sucede, ¿no? De, ni siquiera de todo lo malo que nos sucede. Por ahí hay una historia, ¿no? Que dicen que una vez una hermana estaba pidiendo oración, hermanos, oren por mí porque el diablo me hizo esto, ¿no? Y luego el siguiente domingo pasaba otra vez, hermanos, oren por mí, el diablo, ¿no? Así cada semana tras semana y tras semana, hasta que una vez, ¿no? En uno de esos servicios había una persona hasta atrás del templo, ¿no? Y así pues todo golpeado, ¿no? Por ahí con yeso y los ojos, ¿no? El cuello quebrado, ¿no? Todo esto, pues tú te has de imaginar por ahí, ¿no? Y se levanta esta hermana otra vez a pedir oración porque el diablo la estaba atacando, hasta que se levanta este señor y dice, no es cierto. Dice, yo ni siquiera te conozco, ¿no? Todas esas son decisiones malas que tú has tomado. Ya deja de estar diciendo que hice eso porque luego esas oraciones, ¿no? Pues, bueno, es un chiste quizá de mal gusto, ¿no? Pero a veces, en realidad, y pues ilumina, ¿no? A veces queremos culpar a todo lo demás, pero pues muchas veces, más que nada, aunque sí el diablo nos puede llegar a tentar, pues no nos puede obligar a hacer nada cuando somos hijos e hijas de Dios. Y nosotros ahora ya no somos esclavos del pecado, sino que podemos decirle no al pecado. La Biblia incluso nos enseña que todas nuestras bendiciones, lo que nosotros somos y todo lo que tenemos en Cristo fue asegurado por Él en la cruz. O sea, dependen de Cristo, ¿no? Completamente de Él, como lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 3. A la misma vez, pues recordemos que los beneficios también terrenales no están asegurados para los cristianos. O sea que Dios nunca nos prometió una perfecta salud, como tú te puedes dar cuenta en la Biblia, en la palabra de Dios, ni tampoco nos prometió que todos los cristianos, ¿verdad?, vamos a ser prósperos financieramente, ni tampoco ni siquiera nos aseguró una vida sin problemas aquí en la tierra, sino que al contrario, la palabra de Dios nos dice que los creyentes estamos expuestos a la hostilidad del mundo, a la pérdida de nuestros bienes, como lo vemos en Hebreos capítulo 10, versículos 34, y también se nos advierte que inclusive en esta tierra nosotros sufriremos. Jesús mismo lo dijo, ¿no? En esta tierra ustedes sufrirán aflicciones, pero estén contentos. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, ¿verdad? O sea, nuestra fe no está en los bienes, en la salud o en cualquier otra cosa, sino que nuestra fe completamente está en Jesús, ¿no? El dador de la vida. Entonces, esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza también. La Biblia nos enseña que todas nuestras bendiciones, lo que somos y todo lo que tenemos, pues fue asegurado por Él, ¿verdad? Por Cristo Jesús, por nuestro Dios. Algunas veces nosotros padeceremos a causa de nuestra lealtad o identificación con Cristo, no simplemente por decir que eres cristiano, y otra simplemente porque vivimos en un mundo afectado por el pecado y no somos inmunes al pecado. Sin embargo, todos los beneficios de la redención son eternos, o sea, tu salvación es eterna. Tú puedes estar seguro de que al morir vas con Cristo. Nosotros tenemos posesión segura, pues, de los creyentes, y podemos confiar en que nada se perderá, ni siquiera nuestra salvación. Pablo decía que Dios nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo para enfatizar pues el carácter celestial y permanente de los beneficios que nosotros tenemos en Cristo. El apóstol Pedro decía también que nuestra herencia está reservada en los cielos, como lo podemos ver en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4. O sea que todo lo que nosotros tenemos en Cristo, aquello que disfrutamos ahora y lo que disfrutaremos en la gloria, está seguro en Él. O sea que nada ni nadie, ni siquiera el diablo, tiene el poder para quitarnos las bendiciones que el Señor nos ha dado, ¿no? Y empezando pues por nuestra salvación. Por otro lado, déjame decirte que los bienes terrenales son pasajeros y se pueden perder, en ocasiones por nuestro propio pecado, a veces por nuestra infidelidad a Dios, o solo como el resultado de vivir en un mundo caído, como te digo. Pero Dios está por encima de todo escenario. Él es quien finalmente nos da y nos quita, como lo vemos en la historia de Job, ¿no? Y vemos que Job, ¿verdad?, a pesar de que pues se le fue quitado todo, este hombre no culpó al diablo ni pretendió tampoco arrebatarle lo que había perdido, ¿no? No andaba por ahí, arrebato lo que es mío, ¿no?, haciendo por ahí algún tipo de rito tampoco, sino que más bien él confió en Dios. Él confió en el Dios que dirige soberanamente nuestras vidas según su sabiduría y para nuestro bien. Entonces, la verdad acerca de esto es que Dios es quien en última instancia nos da y nos quita beneficios terrenales. Entonces, mientras todos nuestros beneficios celestiales están seguros en Cristo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, nos dice la palabra de Dios. Hay otro mito pues también que dice por ahí, y esto es un cliché muy conocido, ¿no?, y por ahí lo veo mucho en las redes sociales, que dice que Dios da las mayores guerras a sus mejores soldados, ¿no? Y por ahí te ponen memes en Facebook de una persona toda golpeada y todo esto. No, señor, deja de verme como tu mejor guerrero. Bueno, pues esto tampoco no es cierto. Este conocido cliché es un error porque sugiere una distinción entre los creyentes. Básicamente comunica la idea de que hay categorías entre cristianos. Tal distinción no es saludable ni bíblica tampoco, no, inclusive es hasta tóxica. Las palabras de Pablo en Efesios capítulo 6 son instructivas al respecto. Nos dice que no tenemos, fíjate, tenemos, ¿verdad?, plural, hablando de un grupo de personas, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, ahí en Efesios capítulo 6, versículos 12. O sea, aquí vemos que todos los creyentes están incluidos en esta guerra. En un sentido, sí, todos tenemos la misma lucha, y en otro sentido es diferente para cada uno. O sea, es la misma lucha porque batallamos contra los poderes del infierno, y es diferente porque cada uno de nosotros es más propenso a diferentes tentaciones, ¿no? Por ahí a lo mejor tú eres muy fuerte en una cosa, pero te falta, ¿no? Por allá, por ejemplo, no sé, a lo mejor tú tienes mucho autocontrol, pero a lo mejor no tienes mucha paciencia, ¿no? Que los dos son parte del fruto del Espíritu Santo. Lo cierto es pues que cada creyente tiene su propia batalla. Cada uno experimenta la guerra espiritual de maneras distintas conforme a la providencia de Dios, pero no hay superiores ni inferiores en el reino de los cielos, sino que las grandes dificultades para unos no sugieren pues que sean superiores o inferiores a otros. Entonces la verdad acerca de este mito es que todos los creyentes estamos en la guerra espiritual. Bueno, otro mito, otra mala interpretación por ahí es que los gritos al orar añaden poder a la guerra espiritual. No sé por ahí te has encontrado personas que oran y pues quieren sobresalirnos sobre todos los demás, y por ahí dicen, wow, cuánto poder de este hermano, ¿no?, en la oración. Pero en realidad Santiago nos enseña que nosotros debemos ser fervientes en oración, pero ese fervor no supone levantar la voz y gritar constantemente, porque el ejemplo que él provee es el de Elías. Y curiosamente en esta ocasión pues fueron los falsos profetas de Baal quienes levantaron la voz. No sé si tú te acuerdas de esa escena, ¿no?, que estaban gritando, bailando, haciendo un desastre por ahí, ¿no?, todo el día, y nunca les fue contestada. Mas sin embargo, por el contrario, ¿verdad?, el fervor del profeta se expresó en la firmeza y la confianza que él demostró al orar. Esta es una historia que podemos verla en Primera de Reyes capítulo 18 del 25 al 36. O sea que la intensidad de los gritos no es crucial en la guerra espiritual. El levantar de la voz puede ser una expresión de celo y fervor, pero los gritos no siempre son una evidencia indiscutible de ello. Entonces, para la guerra espiritual, la oración fervosa no es un sustituto de la piedad, sino la extensión de una vida piadosa, ¿no? O sea, que esto no quiere decir que seas más piadoso, sino que lo haces porque estás viviendo en una vida piadosa. El mismo Santiago nos dice ahí en su libro, ¿verdad?, en el capítulo 4, versículo 7, dice, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y éste huirá de vosotros, éste huirá de ustedes. Y en realidad este es el versículo clave, ¿no? O sea, pudiéramos reducir la guerra espiritual a esto. Resiste al diablo y éste huirá de ti. O sea que si nosotros estamos bien firmes en Cristo, ¿verdad?, estamos bien fundamentados en la palabra de Dios y resistimos a las tentaciones, estas se irán. El Señor también nos dice la palabra de Dios que Él no permite que pasemos por una tentación que nosotros no podamos superar. Entonces, la resistencia al enemigo comienza con una vida de obediencia que se somete a Dios y no por medio de gritos, ¿no? El orar a través de gritos pues no nos va a llevar a ser más, pues ahora sí que mejores, ¿no?, en este tipo de cosas como lo es la guerra espiritual. Entonces los gritos no nos dan más poder en la guerra espiritual, ni tampoco, ¿verdad?, tenemos que hacer decretos y declaraciones para ganar la guerra espiritual, sino que el creyente pues puede confiar en que Dios es el único soberano. O sea que Dios tiene el control de tu vida a pesar de las circunstancias. Quizá tú en este momento estás atravesando una situación difícil, quizá en este momento estás atravesando, no sé, por algo que los demás no pueden entender, que ni siquiera puedes platicar, o que quizá te da vergüenza, miedo o temor a hablar de ello, pero el Señor está observando todo eso, y el Señor no solamente que lo está observando, sino que Él está contigo en cada momento. Cuando quizá tú piensas que Él no está contigo, Él te está cargando en sus sus brazos y Él te está trayendo consuelo. Entonces, tengamos fe en Dios y resistamos la tentación, porque entonces, pues, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él y nosotros le dejamos saber que por nosotros mismos no lo podemos lograr, es cuando su gracia, su amor, su misericordia y su gran poder empiezan a actuar en nuestras vidas, y eso te va a llevar a ser mucho más efectivo en tu vida espiritual y en tu relación personal con Dios. Entonces, mi deseo es que el Señor te bendiga, que tengas una excelente semana y que, pues, resistas al diablo, ¿no? Para que éste huya de ti. Dios te bendiga.